Un saludo a toda nuestra audiencia y en Radio Colores. En este espacio de ciudad y ciudadanía, hoy nos hemos acercado hasta el campus de Palencia porque se está desarrollando un curso bajo el título de Desarrollo y Ciudadanía Global, Participación e Incidencia para la Transformación Social. Nos hemos acercado, como hemos dicho, hacia el campus y en una de las aulas hemos estado hablando con Esther Domenech y Luis Pérez, que son los formadores de dicho curso. Os vamos a reproducir la entrevista que mantuvimos con ellos. Estamos en el aula 11 del campus de Palencia y estamos con Esther Domenech y Luis Pérez, que son los formadores del curso de cooperación al desarrollo, con un título un poco largo, ¿verdad?
Es un poco largo.
Sí, sí. En concreto el de este año, ¿no? Que es desarrollo, sí, ¿no?
Es desarrollo y ciudadanía global, participación e incidencia para la transformación social. Y es cierto que es un poco largo.
Sí, ¿y por qué bueno, quiero decir, dentro de la serie de cursos que venís haciendo a lo largo de estos últimos años, ¿todos los años han tenido el mismo título o los mismos contenidos o no? ¿Este año es diferente?
Mira, este año, el 2013-2014 y el año anterior, se está haciendo este curso, que con este título tan enormemente sí, largo, pero antes un poco tiene como un antecedente, que empezó en el 2009 hasta el 2012, que se hicieron unos cursos que eran de introducción a la cooperación para la cooperación al desarrollo. Entonces comenzamos aquellos cursos durante 4 años que iban muy unidos a que parte del alumnado de la Universidad de Valladolid hiciese prácticas sobre el terreno en países de América Latina o de África. Con todo ese tema un poco de las crisis, los recortes y las faltas financieras, se vio que había muy pocas posibilidades de poder apoyar para que la gente hiciese prácticas fuera, pero como área de cooperación se siguió valorando la necesidad de trabajar dentro de la universidad con temas de análisis, de debate, de propuestas transformadoras dentro y fuera de la universidad, ¿no? Y entonces por eso estos 2 años estamos con este curso.
Los bloques de este curso, nos les cuenta Luis, los bloques que tiene este curso,
bueno,
son muy interesantes.
El curso está estructurado como en 5 módulos, ¿no? Tiene una primera parte que son 2 módulos más referido a herramientas de análisis. La idea es que el alumnado pueda dotarse de capacidades y de herramientas para poder hacer el análisis de la realidad, del contexto en el que vive, y para que pueda hacer el análisis de por qué hay tantas desigualdades a nivel mundial. Entonces, los 2 primeros módulos se centran fundamentalmente en eso, herramientas de análisis. Los 2 siguientes módulos se centran en instrumentos, mecanismos de participación y organización social. Primero se hace una revisión de lo que es la organización social, lo que son los movimientos sociales, cómo se ha llegado en España, por ejemplo, a fenómenos como el del 15M, la situación actual y demás. Y se analiza también en el siguiente módulo, en el 4º módulo, el tema de la incidencia política, la incidencia social, la participación para decidir, para tomar, incidir en las políticas que se implantan, ¿no? Entonces, los 2 primeros módulos análisis, los 2 siguientes sobre participación e incidencia social, y el último módulo es sobre educación para el desarrollo, que viene a recoger un poco la necesidad de educarnos para el desarrollo. Siempre hemos visto la educación para el desarrollo muy vinculado a temas de cooperación internacional, a cosas que había que hacer en otros países, pero ahora vemos que, por lo que nos está tocando, que el modelo de desarrollo que tenemos aquí nos está llevando a la pobreza, está aumentando las desigualdades. Entonces, vemos la necesidad de educarnos un poco para conocer más en qué modelo de desarrollo existimos, qué alternativas hay y qué opciones podemos ir tomando.
Son unos contenidos muy interesantes, pero te voy a hacer unas, bueno, vamos a comentar unas cosillas, pero sí me gustaría comentar o saber el tipo de alumnado que viene, o sea, bueno, es algo que eligen ellos voluntariamente, ¿qué tipo de alumnado, qué inquietudes tienen o por qué se apuntan a este tipo de cursos?
Pues la verdad que la pregunta es muy interesante porque el alumnado es muy diverso y las razones además que plantean son también muy distintas. Hay un dato así un poco que es un poco así como anecdótico, ¿no? El año pasado, por ejemplo, o los cursos anteriores, parte de gente que hacía este curso tenía créditos. No todas, no todo el mundo, pero sí alguna gente. Este año no hay créditos porque dentro, me parece que dentro de los grados no hacen falta, ¿no? Y aún sin haber créditos, la gente se ha apuntado. Cuando en la primera sesión siempre preguntamos, ¿por qué venís? Porque nos imaginamos que cosas para hacer tenéis un montón, hay cosas, trabajos en la carrera y un montón de cosas, ¿no? Y la gente lo que nos está planteando es, venimos porque nos llama la atención que haya de repente un curso en el que se hablen de cosas de lo que ocurre ahora fuera de la universidad, o sea, lo que ocurre en la sociedad. Porque dentro de la universidad esos temas no se hablan. Y estamos preocupados. Entonces es un momento, ahora que es un momento muy complicado, y nos encontramos que en la universidad venimos, estudiamos materias, sacamos títulos, pero no se habla de qué está ocurriendo fuera, por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, quién es quién, qué relación hay entre lo que ocurre en un país de América o en un país de África con lo que ocurre acá. Y entonces ellos dicen, necesitamos saber.
Sí, es interesante, ¿no? Y la, bueno, la gente que viene, el alumnado que viene, da importancia al análisis de la realidad, a analizar la realidad, o bueno, o, si ellos la dan, y si vosotros también como formadores, que quiero decir que cuando lo planteáis como contenido, me imagino que le dais una importancia, ¿no? Pero, no sé, como destacar, ¿por qué es tan importante el analizar la realidad?
Pues yo creo que primero para ellos es un poco sorpresa, porque es algo que no se espera, algo que aquí no estamos acostumbrados a hacer. Aquí no estamos acostumbrados a coger entre varias personas el periódico, una noticia o una situación concreta y empezar a desmenuzarla, empezar a analizarla, ¿no? Entonces hay una primera sensación de sorpresa. Luego, a medida que se va avanzando en el análisis, que se va preguntando los porqués, se van encontrando soluciones, se van encontrando respuestas y demás, va atrayendo. Y yo creo que sí, el resultado, al menos tanto de la evaluación del año pasado como este año, ya hemos terminado el curso en Valladolid, y en la evaluación la gente también lo dice, es que he aprendido un poco a reflexionar, ¿no? He aprendido a pensar en qué es lo que está pasando aquí y por qué.
Sí, la importancia esa de enseñar, que quizá era lo que decías tú antes, Esther, ¿no? Vienen a la universidad, pero se enseña a pensar a la gente, y esta es otra inquietud, ¿no?
Y realmente, fíjate, Maribel, que eso es una cuestión que en el área nos hemos planteado siempre como una prioridad. Es decir, la universidad no puede ser, una universidad pública no puede, no debe ser nunca solamente un espacio en el que se fabriquen gente titulada.
Sí.
Y técnicos en... sino gente que piense. Cada quien que piense lo que quiera, pero que piense. Pero para pensar hace falta aprender a pensar y hace falta crear espacios de debate, de argumentación, de contraargumentación, de respeto, de tolerancia. Y esos espacios realmente, la universidad actual, pensamos que ya no existen. Y la sociedad, por otro lado, va muy rápida, los cambios están siendo muy fuertes y nos encontramos con una sociedad que estamos paralizados, seguramente, paralizadas las personas, sin capacidad de respuesta, sin capacidad eso de hacer una lectura de qué está ocurriendo y entonces, ¿y qué papel tenemos la ciudadanía? Porque la ciudadanía no podemos ser espectadores de una película, sino somos parte protagónica de todo, ¿no? Yo creo que de alguna forma ese es el mensaje que permanentemente estamos lanzando en los estudiantes y en las estudiantes, y lo entienden perfectamente. Sí, y lo que te viene a decir es decir, ¿cómo es posible que yo esté en quinto de carrera, en cuarto de carrera y me lo estén contando ustedes ahora al final?
Sí.
O sea, entonces sí que lo sienten como una carencia y una necesidad.
No, y hay otro elemento también que para ellos yo creo que es importante y para nosotros a nivel de cómo está configurado el curso también, ¿no? Y es que no partes de respuestas válidas, es decir, no hay una respuesta para cada cosa. No, las respuestas se van creando, las respuestas las vamos buscando entre todos, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué tipo de temas en los contenidos del análisis de la realidad, qué tipo de cosas o temas habéis tratado?
Pues, por ejemplo, tanto el año pasado como este, el punto de partida ha sido el análisis de la privatización de la sanidad pública. Empezar a ver, bueno, ¿Qué pasa con la sanidad pública? ¿Por qué lo privado es mejor que lo público? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Empezar a ver esos procesos, ¿no? Y empezar a ver qué intereses son los que se involucran en esos procesos de privatización, que al final dejan de ser procesos económicos, si quieres así, para convertirse en unos procesos de pérdida de derechos.
Sí, efectivamente.
Eso a nivel, digamos así, económico. Vemos mucho también, utilizamos el caso, por ejemplo, de las textiles, de las empresas textiles, Mango, Zara, Inditex, Corte Inglés, todo esto, ver las condiciones en las que trabajan las trabajadoras, porque suelen ser trabajadoras en Marruecos o en la India,
Argelia o así, para que nosotros compramos la ropa al precio que la queremos comprar, claro, ¿no? Entonces,
ver las implicaciones que eso tiene, o la flota pesquera española, Calvo y demás, faenando y esquilmando los caladeros de otras zonas del mundo, ¿no? Entonces, ver la relación que existe entre ese tipo de cosas. Y luego, a la hora de analizar, de ver, bueno, y nuestra democracia, que ver también los límites que tiene nuestra, las limitaciones que tiene nuestra democracia. Tenemos una democracia formal, pero cuando tú vas viendo exactamente hasta dónde puede llegar la participación popular, sí, te encuentras bastante, bastante limitado.
Y eso es hablar de desarrollo, ¿no? De cooperación al desarrollo.
Eso es hablar de modelos,
porque, de modelos de desarrollo, porque quizá muchas veces hay una confusión. Cuando se habla de desarrollo se habla más de intervenciones proteccionistas o caritativas, ¿no?
Claro. Y aquí yo creo que es hablar más de justicia, es hablar más de equidad, es hablar más de responsabilidad, es hablar más de participación ciudadana, es hablar más de política.
Sí.
De política con mayúsculas, no de política de los partidos políticos, que sí, es otra historia, sino de política, de ser gente política, es decir, gente que tome que se posicione ante una realidad y a partir de ahí que actúe, ¿no? Y por eso también hemos aprovechado en uno de los bloques de que venga gente al aula, gente que está participando en Valencia o en Segovia o en Valladolid o en Soria, que están participando desde huertos comunales, desde radios populares, desde gente de asociaciones de vecinos que están generando como otras dinámicas diferentes de relacionarse. Porque en definitiva, y por eso luego cerramos el último bloque con educación para el desarrollo o educación para el cambio. Lo que queremos es de alguna forma dejar como abierto el espacio y decir, en la medida que la gente tomamos conciencia del mundo en el que estamos, nos posicionamos, nos movilizamos, entonces tenemos que movilizarnos, ¿para qué? Supuestamente para hacer una sociedad que sea más, una sociedad transformada, ¿no? Sí. Eso, que esté en clave de justicia, en clave de derechos, sí, y en clave de equidad.
De equidad. Que eso es muy importante, formar a la gente joven, ajá, en ese tema. En Radio Colores estuvimos aquí, sí, presentando esa experiencia de participación. Y cuando estuvimos en esa experiencia, estuvieron Ingenieros Sin Fronteras, ah, que además vosotros comentasteis que es algo que de alguna manera ha salido fruto de este tipo de programas de cooperación al desarrollo, ¿no?
Bueno, Ingenieros Sin Fronteras es una,
sí,
organización.
Una organización, pero quizá animarlo aquí en Palencia,
sí,
¿no?
Sí, en concreto, sí, las personas que de Palencia participaron en alguna de los cursos que hemos hecho y demás, después estuvieron en Ecuador trabajando allá. Fue una experiencia que impactó mucho, que les gustó mucho y que de alguna manera les enganchó, ¿no? Les enganchó y han seguido haciendo cosas. Ahora están aquí con los huertos, en la universidad y demás, ¿no? Impulsando experiencias, prácticas concretas que hagan que la gente, bueno, pueda estar alrededor de algo, pueda hablar, pueda proponer.
Sí, que eso es otra parte importante del curso, ¿no? Según lo planteáis, no solo quedarse en la parte teórica, ajá, sino apelar al compromiso y a la responsabilidad de implicarse,
sí,
en...
Sí.
Y de hecho yo creo, fíjate, y eso es guapo que lo saques, Maribel, porque yo creo que de hecho era el reto. O sea, el reto era ver cómo después de un curso la gente no se iba a casa con su titulito,
sí,
y ya, ¿no? Sino ver de alguna forma después qué grado de compromiso o de actividad iban a hacer, ¿no? Y es curioso, cuando Carmen empiece luego a hablar un poco a lo mejor de gente que sigue estando muy vinculada al área de cooperación y que sigue estando en cosas, mucha de esa gente ha pasado por estos cursos. y esta gente está haciendo una devolución en la misma universidad, contando su experiencia, contando en qué están haciendo ahora, o sea, están de alguna forma como moviendo el granito de arena, ¿no? Entonces, esto era un reto, y yo creo que de alguna manera se ha conseguido. También es verdad porque se generan los espacios, y nos parece importante el área de cooperación generar un espacio en el que la gente puede llegar ahí y desde, oye, estoy haciendo este trabajo, dime algo de bibliografía, échame la mano con esto. Entonces hay un espacio de encuentro y que se promueven actividades, que se está siempre un poco como craneando, ¿no? Como queriendo hacer cosas. Entonces yo creo que la gente en el momento que sienten que tienen el espacio, lo toman. El problema es que hay poquitos espacios.
Qué pocos espacios. Afortunadamente, yo os felicito por este espacio del área este de cooperación al desarrollo, ¿no? Porque formar gente, y no solo desde la teoría, con el título, como presentabais vosotros, que es muy interesante, sino también de animar al compromiso.
Sí, es que si no, no tendría sentido.
Sí, es fundamental. Yo me estaba acordando ahora de... Hay cosas... igual que vinisteis Radio Colores aquí, sí, en Valladolid, también vinieron varias asociaciones a hablar de su experiencia, y una de las asociaciones que vino es el colectivo La Gallinera de Parque Sol, que este sábado, por ejemplo, ellos habían pensado crear un huerto comunitario en el barrio de Parque Sol, igual que hay huertos comunitarios, sí, en otros barrios de Valladolid. Pues bueno, desde que se publicitó la actividad y demás, el sábado ya había presencia policial en el lugar donde iban a crear el huerto, y de hecho no les permitieron crear el huerto comunitario porque el ayuntamiento ha sacado una normativa sobre huertos municipales, que son ellos los que van a promocionar los huertos municipales, y dices, ¿Y qué? No es ningún contrasentido, ¿vale? Puede haber huertos municipales y puede haber huertos comunitarios que organice gente de barrio, ¿no? ¿Por qué no? Pues no, bueno, ya no se puede, ¿no? Entonces, es gente que de alguna manera sí se va implicando en cosas y eso, y va encontrándose con la cruda realidad también de esa forma de ver la democracia, ¿no?
Si me permites, el de La Gallinera es uno de los nuevos colectivos que ha salido en barrios, con gente bastante joven, que creo que hay unos cuantos que han pasado por cursos de los que han dado Luis y Esther en el área de cooperación, de introducción a la cooperación, de desarrollo y ciudadanía. Y después de los 4 años que fue el curso de introducción a la cooperación, que pasaron por allí, no tengo los números, pero no lo sé, igual 200 pues 300 sí, estudiantes, sí, en los campos... Sí. Y los 2 años que llevamos con desarrollo y ciudadanía, que pueden andar también por los 100, 150 estudiantes.
Sí, aquí tenemos los datos.
Tenemos, sí, en total 64 entre...
120, 130. Ajá. O sea, ya han pasado unas 500 personas por estos cursos en Valladolid, en Palencia, en Segovia, en Soria... Y te los vas encontrando cuando en asociaciones, en colectivos, en movimientos, en la plaza, en el 15M, cuando surgió todo aquello, pues era mucha de la gente que había pasado por el curso, que desde luego ya tenían una sensibilidad previa y un interés y una intención, pero como que sí que te reconocen además en la evaluación lo que planteaban antes Luis y Esther, que alucinados porque alguien les cuente las cosas así, de esta manera, o
y
porque
además,
se genere ese espacio.
Preguntabas al principio qué tipo de alumnado, pues como ha venido además gente muy diversa, ha venido gente del ámbito de la educación, ha llegado gente del ámbito, por ejemplo, de forestales, ha habido gente de economía, ha habido gente del mundo de artes plásticas, entonces de repente es muy divertido ver cómo hay gente del mundo, en el mundo del teatro, que están haciendo cosas distintas y tal, como gente con los huertos, hay personas que son de forestales, en el ámbito de educación se están intentando, entonces, de alguna forma, sin grandes pretensiones, pero sí es ir como en diferentes planos, que haya personas que respiran de otra manera.
Sí, y desde un poco desde todos los ámbitos, no solo a veces pues parece que es en educación social donde se predispone más para la cooperación, ¿no? Desde el arte se puede transformar la realidad también que vivimos porque crea cultura y
no, y llegan también gente, yo me acuerdo de una persona que decía, "Yo soy de los super preparados con 2 carreras, con 2 máster, con no sé cuántos cursos y estoy aquí porque no hay otro sitio, no hay otra cosa que hacer, porque no hay opciones".
Que curiosamente el otro día, cuando se hizo la evaluación, esta misma persona dijo, menos mal que me aburrí y vine, porque me ha merecido la pena.
Sí.
Entonces, es verdad que eso, que bueno, sí que pensamos de todas formas, y por eso seguimos haciendo el Lloros del Área, ¿no? Porque estamos totalmente convencidos de que hace falta que la gente volvamos a pensar en alto, a hablar, a escucharnos, a analizar, a argumentar, a debatir, a tener diferentes opiniones.
Sí, a recuperar ese sentido político que decías tú antes.
Sí, sí, y recuperarnos como gente política. Y porque la gente política es gente que piensa, gente que argumenta y gente que actúa. Porque lo demás nos convertimos en masa.
Sí.
Y yo creo que ya no están los tiempos para masas.
Bueno, Luis y Esther, decíamos al principio que estamos en el aula 11, tienen que entrar sus alumnos y alumnas a dar clase. Muchas gracias, ha sido un placer hablar con vosotros y me encantaría seguir hablando, bueno, a ver si buscamos otra oportunidad y otro rato en Radio Colores para hablar de este tipo de cosas, de estos contenidos y tal, que son muy interesantes y muy necesarios.
Pues muchas gracias a ti.
Gracias a los dos y gracias por la labor que estáis haciendo de formar ciudadanos y ciudadanas.
Ahí nos vamos formando todo el mundo.
Bueno, sí, por esta labor de ayudar, sí, recuperar, pensar y ayudar a crear ciudadanía.
Aprendes un montón.
Sí,
aprendemos un montón. Somos también diferentes generaciones. Sí. Y es muy importante, nosotros somos de la generación de más de los 50 años. Muy importante escuchar a las generaciones jóvenes. Porque tienes muchas cosas que decir.
Sí, efectivamente.
Pues es también muy bonito. Hablar y podemos hablar y expresarnos con franqueza.
Eso es muy bonito.
Que vamos aprendiendo mucho.
Uh-huh. O sea, hasta cuando quieras.
Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos. Hasta nos veremos pronto.
Y después de hablar con Esther Domenech y Luis Pérez, hablamos con Carmen Duce, que es la técnica del área de cooperación de la Universidad de Valladolid. Estábamos en uno de los pasillos del campus, con las puertas que entraban y salían. Se oyen unos pocos ruidos de fondo, pero eso ambientan para dar credibilidad de que estábamos allí en el campus hablando con Carmen Duce. A continuación os ofrecemos la entrevista que mantuvimos con ella.
Y Carmen Duce, que es la técnica de la Oficina de Cooperación al Desarrollo, el plantearse este tipo de cursos, ¿desde cuándo se llevan haciendo? ¿Cuándo surge?
Empezamos con los cursos de introducción a la cooperación al desarrollo, los llamábamos así antes, en el año 2009. Después de una experiencia en 2008 en la que empezamos un programa, en aquel entonces cofinanciado por la Junta de Castilla y León, hoy en día solamente aporta financiación la Universidad de Valladolid, pero tenemos un programa dentro del área de cooperación al desarrollo que es de prácticas en proyectos de cooperación. Entonces hay una pequeña partida para bolsas de viaje, para facilitar el viaje de estudiantes a proyectos en América Latina y en África. El primer año, en 2008, lo hicimos a la carrera y todo muy acelerado, y enviamos a 10 estudiantes prácticamente sin ninguna formación a hacer prácticas. Y aquello revisamos, evaluamos, dijimos que no podía ser. Entonces, en 2009 empezamos con cursos en los 4 campus de la Universidad de Valladolid, en Palencia, en Segovia, en Soria y en Valladolid, y también con una parte online en el campus virtual para formar a los estudiantes y también que nos sirviera de selección sobre todo cuestiones relacionadas con desigualdad, norte-sur, las causas, y tratando de plantear que la cooperación no es ir y hacerse unas fotos y construir un pozo, poner una escuelita, sino que sobre todo lo que tenemos que tratar de entender es cuáles son las causas que hay detrás de las desigualdades en el mundo.
Sí, el curso, decíamos, el área de cooperación, exactamente, ¿en qué ámbito está inscrita dentro de la universidad?
El área de cooperación al desarrollo se creó en el año 2007, después de bastantes años de trabajo individual y un poco atomizado de profesores, profesoras y alumnado en la Universidad de Valladolid. Por fin, en 2007, se decide institucionalizar y la institución, la universidad, asume ese compromiso, se abre la oficina de cooperación y comenzamos la andadura. Está estructurada dentro del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de Relaciones Institucionales, y nos coordinamos también con otras áreas de cooperación al desarrollo de otras universidades de España.
Que trabajan en la misma línea que trabaja la de la UBA.
Sí, tenemos bastante relación con las 4 universidades públicas de Castilla y León, con las áreas de cooperación, con León, con Salamanca y con Burgos, y mantenemos reuniones periódicas, intercambiamos información y reflexiones. Hay un máster interuniversitario de cooperación al desarrollo que se da entre las 4 universidades públicas de Castilla y León, Y luego con el resto de universidades de España estamos agrupadas o nos vinculamos alrededor de una figura que se creó también en 2007-2008, que fue el Observatorio de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo, que tiene una web en la que se intercambia información de todo lo que hacen las áreas de cooperación al desarrollo de las universidades y que ha sido un espacio también de reflexión sobre qué sí es cooperación universitaria y qué no es cooperación universitaria. Porque, por ejemplo, sí, relacionarse...
Que sí, que no es.
Claro, tener un convenio, una colaboración con una universidad de Colombia que está trabajando temas de robótica superavanzada dirigida exclusivamente a grandes empresas y grandes multinacionales y que no aporta nada al desarrollo de la gente más vulnerable y de las zonas más empobrecidas, eso es internacionalización. Está muy bien, pues bien, que se intercambie, pero por mucho que sea en Latinoamérica, no es cooperación al desarrollo. O sea, tiene que tener un enfoque de derechos humanos, de trabajar efectivamente para luchar contra la desigualdad. Hemos intercambiado muchas experiencias así para intentar darle un poquito la vuelta y enfocar los esfuerzos en investigación en las universidades hacia los problemas gordos y globales de la humanidad, por ejemplo, en investigación médica y sanitaria y farmacéutica. Hay unos abismos y unas grandísimas diferencias entre la cantidad de dinero que se destina y la cantidad de medios a investigar cuestiones como la calvicie o la obesidad o las disfunciones sexuales en el primer mundo, y no hay recursos para investigar y desarrollar vacunas eficaces contra la malaria o contra enfermedades muy elementales que matan cada año a miles de niños, pero claro, en países empobrecidos eso no nos interesa, a los grandes laboratorios no les interesa. Entonces sí que pensamos que hay que cambiar el enfoque y que la universidad se debe a la sociedad y que debe asumir ese compromiso verdaderamente de ponerse a investigar, analizar la realidad y a proponer soluciones realistas para resolver estos problemas.
A lo largo de estos años que se iban haciendo los cursos del área de cooperación, ¿cuánto, bueno, en todas las provincias de Castilla, cuánto alumnado puede, qué datos de alumnado de participación hay?
Pues depende de los años, pero normalmente han rondado los entre 20 y 40 alumnos por campus y por curso. O sea que estamos hablando de entre 80 y 100 alumnos en cada curso. Estuvimos 5 años con el curso de introducción a la cooperación, que serían unas 500 personas. Y llevamos 2 años con un nuevo enfoque hemos tratado más de orientar a la acción aquí, en el norte, en concreto en España, de qué podemos hacer, cómo está nuestra realidad, qué tiene que ver con los mecanismos globales, internacionales de distribución de la riqueza o de la pobreza, más bien, y qué podemos hacer. Y ahí han participado unos 80 alumnos, bueno, en total unos 160, 150 en estos 2 años.
Me decías al principio que al principio partió con una financiación de la Junta de Castilla y León que ya no existe, ¿no? Pero los recortes pueden afectar a la posibilidad de que continúe o no continúe este área de cooperación.
Bueno, ahí en el aire podemos estar. La cooperación al desarrollo ha sido una de las políticas públicas donde el recorte ha sido más brutal. Creo que los datos desde el año 2011 hasta ahora se ha recortado en más de un 70% en general, en el Ministerio, en las administraciones autonómicas, en ayuntamientos. Pero en concreto, lo que es cooperación universitaria para el desarrollo, el recorte ha sido del 100%. O sea, ahora mismo ya no hay ninguna política pública en España, ni ayuntamientos, ni comunidades autónomas, por lo menos la Junta de Castilla y León, ni el Ministerio, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, financia nada de cooperación universitaria para el desarrollo. La Universidad de Valladolid hasta ahora ha mantenido el fondo de cooperación sin tocar, 90.000 euros al año que se destinan a diferentes programas, estos programas de prácticas en proyectos de cooperación, actividades de formación y sensibilización, a apoyo a la formación de estudiantes en África subsahariana para que estudien en sus propios países y en sus propias universidades. Eso desde el año 2009 que se inició, han sido 90.000 euros anuales y es de las pocas partidas que no se ha tocado en la Universidad de Valladolid. Pero bueno, esto siempre está en el
sí,
aire.
Todos estos cabezas están en el aire. Esperemos que no se toque y se mantenga, sobre todo por la excelente labor que hace un área como esta, ¿no? De formación, de formación en el alumnado, no siendo aparte de la carrera universitaria que haga cada uno, ¿no? Sobre todo de construcción de personas, ¿no?
Sí, a nosotros nos anima mucho también las evaluaciones que hacen los alumnos y con lo que plantean al final, las reflexiones que plantean, pues son muy positivas todos los cursos. Entonces, y además sí que expresan la necesidad de que otros compañeros también puedan formar parte de estos espacios de debate y de reflexión, porque ellos en toda su etapa universitaria, pues desgraciadamente no lo habían encontrado. Entonces, bueno, pues eso sí que nos anima a seguir.
Bueno, pues desde Radio Colores también nuestro ánimo y nuestro apoyo. Ya sabéis que nuestras puertas están abiertas para vosotros y para vosotras. Gracias, Carmen Duce, técnica de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UBA.
Muchas gracias, Maribel.
Bueno, pues muchas gracias a Esteban Domenech, Luis Pérez y Carmen Duce del Área de Cooperación de la Universidad de Valladolid, que han participado para hablarnos de este curso de Desarrollo y Ciudadanía Global, Participación e Incidencia para la Transformación Social. Gracias a los tres y un saludo a toda nuestra audiencia.